Buenos días. ¿Están felices con el ejercicio?
Estoy cansado.
Felices.
Es lunes de puente. Hoy van a oír el podcast después de lo normal, pero no importa. Porque ya saben que hago lo que me da mi gana. Con el pinche podcast. Entonces, hoy venimos a entrenar. Pensamos que éramos poquitos y resulta que estábamos llenos. O sea que nos fue muy bien porque empezamos la mañana con la rutina del Dani que casi nos mata. Ay, hijo de la chingada, de repente pensé que ese extra no iba a crear conflicto, pero hasta asma del esfuerzo, ya sabes. Entonces está muy bien. Entonces decidimos que hoy queríamos hablar de una película que odié. O sea, voy a aclarar que odié de la película, porque no es la totalidad de la película, pero hay algo que creo que vale la pena que sobre lo que platiquemos, porque siento que ya estamos muy como inclinados hacia hacer este tipo de películas que parecen ser profundas, pero en el fondo no son. Son como estas propuestas de sexualización de las cosas, ¿no? Y hay una película que se llama Pobres Criaturas, se llama Poor Things, que estaba nominada para los Oscars. Y creo que ella ganó Mejor Actriz, ¿no?
Ella ganó Mejor Actriz.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Entonces, a ver, la propuesta de la película la escenografía es extraordinaria, las actuaciones son maravillosas, hay mejores personajes que otros en propuestas de cómo el personaje de repente es uno y luego se va, cómo ese arco del personaje va avanzando, ¿no? Y se va transformando en otra cosa. Pero de pronto la película se le sale de las manos porque quieren como abordar una cantidad de temas que yo siento que son vastísimos y sobre los que de repente se empiezan a tropezar. Entonces, he oído todo tipo de cosas, ¿no? Que sí está buenísima la película, que está malísima, que horror, que bien, lo que sea, ¿no? Y yo la vi con Ale y a mí me generó una bola de sentimientos encontrados la película. Porque por un lado el vestuario es espectacular, el set, o sea, donde se graba la película y como que toda la escenografía que es maravillosa, los colores que usan, como la caracterización y la concordancia, ¿no? Del personaje con cómo se pone en el mundo, ¿no? Y cómo se ve París en esa época, o como que todos estos lugares míticos que así te los imaginas en sueño, en el recorrido que hacen, ¿no? Y aparte está puesto como en una cierta época histórica. Y de ahí, de repente, quién sabe cómo se hacen bolas bien cabrón, y a la chava de la película la vuelven un objeto sexual potentísimo. O sea, la vieja es una come hombres, literalmente.
Chingo.
Y dicen que eso es ser libre, ¿no? O sea, como que la propuesta de libertad es donde ella recupera su identidad o su feminidad o su ser mujer, la recupera escogiendo tener innumerables parejas sexuales. Pero como que lo hacen un poco cómico, entonces le quitan esa seriedad al tema o lo despojan. O eso es lo que pretende la película, como que despojan al personaje de cualquier tipo de malignidad o mala intención, o como que la vuelven ingenua, pero es una ingenuidad muy rara porque es una ingenuidad sexual. O sea, la pueden poner a hacer otras cosas, a estudiar, a hacer una maestría y un doctorado, a prepararse, a trabajar, la pueden poner a hacer mil cosas, pero en lugar de eso la ponen a tener relaciones sexuales con quien sea. Cuando digo con quien sea, no estoy exagerando. Y entonces, de repente, como que me empieza a llamar la atención porque estoy viendo la película y digo, ¿qué tiene que ver esto con nada cuando de madurez o independencia o libertad o compromiso con el desarrollo de uno mismo se trata? No sé, ¿qué tiene que ver? Y entonces empiezo a pensar otro montón de cosas. Por ejemplo, todos los personajes de la película tienen que ir a terapia urgente, todos. No hay un solo personaje que no esté enfermo de algo. Y cuando digo enfermo, son enfermedades mentales serias. Entonces tenemos un ludópata, tenemos a un cuate que es un engañador profesional, tenemos a una mujer que le lleva, creo que como 40 años al novio. O sea, no sé por qué le atraen los jóvenes que podrían ser sus nietos. Luego tenemos a un güey que está obsesionado al grado de perder la cordura con el personaje principal. Luego tenemos a un Frankenstein que es producto de una infancia terrorífica, la más terrorífica de todas las infancias, que decide que va a crear a esta nueva...
A Bella.
Ajá, esta nueva mujer que aparte se llama Bella en la película, ¿no? Y luego tenemos a una personaje principal que es súper violenta y que le gusta recibir o ser el destinatario de la violencia de otros. Y si me voy de cada uno, a todos los podríamos mandar a terapia para ver si pueden tratar con sus circunstancias personales y ser mejores personas. Para no hacer el cuento largo, la película Libertaria acaba en la máxima propuesta de lo que ser mujer no significa, que es como una señora en un jardín, dueña de su circunstancia, con niños que juegan por el jardín, con una especie de staff que se ve bastante amplio porque pues le atienden hasta el suspiro, ¿no? Un ex marido al que convierte en cabra y a un marido que escoge ya como de mi peor es nada, porque lo escoge porque aparentemente el güey la acepta con todo su bagaje encima. Pero pienso que eso tiene cero de digno, ¿no? O sea, ¿por qué él escogería a esa mujer ya nada más como porque no le quedó de otra y a ella porque no le quedó de otra? O sea, es tristísima la película. A mí me parece una oda a la calamidad y a la falta de conciencia, porque no entiendo cuál es la propuesta. A ver si alguien me la podría explicar. No sé, no entiendo. No entiendo qué quisieron decir, cuál era el proyecto del director. Bueno, el director no le voy a echar la culpa porque él no escribió el guión, pero y dirige algo que está muy bien dirigido en cuanto a lo que a él le toca, ¿no? Pero no entiendo el personaje, no entiendo su locura, no entiendo de dónde viene, no entiendo por qué de ser una sociópata casada con un psicópata, porque ese es el origen de Bella, que no quiere tener a un bebé del que se embarazó y que aparte viven de una manera hostil con empleados a los que torturan. Verdaderamente es una locura la película. Entonces, todo el manual de diagnóstico clínico de enfermedades mentales está desplegado en la película. Podríamos meter a cada uno en su categoría. Y como que en el camino empiezo a cuestionarme yo cosas de cómo nos relacionamos entre nosotros y cuál es la venta, ¿no? La película está hipersexualizada. Eso quiere decir, hay escenas de sexo que ya sobran, digamos. No venían al caso, era ya otra vez. Y yo estaba con Ale viendo la película y decía, ¿otra vez? O sea, acaba de terminar una escena y ya empezó la otra. O sea, ¿por qué hay tanto en la película? Es como, lo hacen como chistoso, ¿no? Hasta le ponen un nombre chistoso a la escena, porque siempre que está teniendo relaciones con alguien, ¿cómo le pone? Le pone como happy...
Los brincos violentos o algo
brincos
así.
Brincos felices o brincos, no sé cómo le pone. Y entonces, de pronto, sucede que creo que la propuesta trasciende la película y oigo a mucha gente diciendo que es lo mejor que han visto porque hay una mujer liberada en la película. Yo no entiendo nada. Yo hay una mujer autodestructiva de a madre en la película. O sea, se quiere tan poco que cree que va a encontrar amor propio ahí, en esto de explorar, porque empieza a explorar a los 6 años, o ya ni me, porque el cerebro es de un niño como de 6 en el cuerpo de un adulto, ¿no?
De hecho, un feto.
Ajá, y entonces luego también hay propuestas en la película que, les digo, tienen que ir a verla porque es una calamidad en todos los sentidos. Y entonces, llega un momento en donde estando ahí, nosotros que somos los espectadores, te empiezas a sentir entre incómodo y medio alerta y luego de repente medio confundido. Y luego, pues está tan bonito los colores y está tan bonito el vestuario y es como tan lleno de plantas y de como muy mítico, ¿no? Que entonces piensas, pues bueno, es claro, es que es como una especie de sueño. Ah, también hay un personaje que mata gaviotas, o sea, les truena el cuello.
Al marinero, sí.
Camino. O sea, sí, verdaderamente es una cosa increíble de ver, ¿no? Y entonces, al final, siento que lo único que refleja es la sociedad en la que vivimos. O sea, estamos llenos de enfermedades mentales que se están potenciando porque no estamos pudiendo atender o nombrar el asunto. Estamos llenos de mujeres que creen que sexualizándose van a encontrar la libertad. Estamos llenos de gente que valora poco lo que aprendizaje y cultura y transformación personal significa. Y entonces acabamos con esa propuesta colorida, eso sí, muy colorida, como muy, muy cagada, porque está como entre divertida y pero es hostil. Y no le podemos poner nombre a la violencia sublimada, porque es muy violenta la propuesta de la película. Es muy violenta. Entonces, no sé, yo creo que, o sea, a mí no me gustó. Me gustaron ciertos elementos de la película, pero a mí el guión de la película me cagó. Y no, y llegó un punto en donde ya dice, ya la quiero pagar. O sea, no va a pasar nada. O sea, va a seguir pasando esto hasta el final, efectivamente. La venganza máxima de una vieja sometida fue hacer cabra a su ex marido y tenerlo pastando en su jardín. O sea.
Pero aparte, ya ni es ella.
No, pues no, claro que no. No, claro que no. Sí, ya se murió. Ella ya se murió.
Sí, ella nunca.
Está el cerebro de alguien más ahí.
Sí, exacto. O sea, sería la hija haciéndoselo al papá.
Exactamente.
Pero, sí. ¿Cómo respondes a todos estos, los críticos que dicen, oye, es una gran película porque pues es el camino del héroe, pero versión mujer? Uh-huh. Y donde tú tienes una chava que básicamente desde su nacimiento, que es artificial, hasta su consolidación, que es la última escena de la película, como que encuentra su camino y hace de la vida suya. Que un poco eso es lo que escuchas cuando oyes a la gente decirte por qué es buena película.
Ajá.
A mí me parece que la película tiene muchos méritos, pero sí entiendo lo que tú estás diciendo. Pero ¿qué le dirías a esa gente? Porque creo que te van a estar oyendo y van a decir, Vanessa es medio una odiadora.
Sí, amargada.
Que piensa que, pues no sé, que todo se trata de sexo.
En la película sí. Qué desafortunado, pero desde que estás sentada en la mesa probando una manzana, una berenjena, o sea, ya llegó un punto en donde dices, no, ya, no, o sea, ¿qué más se le puede ocurrir al guionista o al libro? No sé si esto es un libro, ¿no?
Es un libro.
¿Verdad? ¿Qué más se le puede ocurrir para hacer del personaje una cosa súper contrariada? O sea, yo lo que veo es que hay un ser humano muy confundido. Que aparte no tiene inhibiciones de ninguna índole. O sea, está haciéndolo todo en público, todo el tiempo. No hay una sensación de recogimiento, de autorreflexión, no hay. O sea, no, eso no es ser mujer, eso es ser una persona que no tiene filtros, que tiene cero resguardo, que se ama poco, que se usa como objeto sexual. Se usa, no usa a otros, ella se usa como un objeto sexual. Que acepta todo tipo de violencia porque mientras culminen sexo no pasa nada. Que llora por la miseria ajena, pero no por la propia. Que no, es muy sorprendente, la verdad. Y en el camino, pues como que medio lee un libro. Y como que medio estudia cosas de la vida a través de un burdel, a través de otros hombres. Y toda la secuencia de hombres, o sea, lo único que le importa es que no huelan mal, ¿no? Y entonces pienso, ¿pero qué es esto? O sea, si este es el mensaje que le vamos a mandar a la gente, y no sé si por eso se llama Pobres Criaturas, o sea, la película, porque el título, bien a bien, le queda a lo que pasó en la película, por eso se llama Pobres Criaturas, porque si tú te fijas, y tal vez esa es la intención del autor, ¿no? Que pienses, pobres criaturas, o sea, qué horror que ese es el destino de una vida. Que de eso se trate tu existencia para luego morirte. En un jardín muy mono con florecitas y una bola de cosas rarísimas sucediendo en el jardín, normalizadas, porque te acuerdas que aparte hay una nueva mujer con un implante de cerebro que está aprendiendo a hacer las cosas, pero que no está pudiendo, porque esa es como la versión que la Bella va a salvar, ¿no? O sea, que no pudieron hacer con él, porque ella era brillante, pero ¿cómo? Pues era una. O sea, no entiendes absolutamente nada. Y en el camino, quien no haya visto la película, ojalá oiga el podcast y luego la vaya y la vea. Y me pueden poner ahí en los comentarios del podcast qué opinan. Porque a mí me sorprendió en cada vuelta, o sea, en cada esquina de la película, hay un evento cada vez más sorprendente de cómo perder la dignidad se puede hacer con más eficiencia, más rápido y sin ningún tipo de miramiento por la humanidad, ¿no? Por la propia, la tuya. Entonces, como que ponen a los hombres también en un lugar que a mí no me gustó. O sea, me parece que todos los hombres de la película, menos el compa torturadísimo que le queda, o sea, todo en su cuerpo está destruido. Todo está.
El papá.
Ajá, que
está. Bueno, pero el fin, por ejemplo, bueno, está todo lo malo, ¿no? De la película, que está. Es una cagada.
Yo creo que sí.
¿No? Pero el fin único de ella, de Bella, ¿cuál es? O sea, ¿logra lo que quería?
No logra nada. Logra convertirse en lo que más odia. Ah. O sea, se empodera tanto que tiene a su ex marido como una cabra en un jardín. Cuando digo una cabra es que tiene cuerpo de cabra. Con la cabeza del marido y, o sea, y está aplastar, pastando.
Con el sexo quiere aplastar al...
Pues de alguna manera parecería como si el sexo simplemente sucede, pero es el hilo conductor de la película. En todas las escenas que tú veas hay un evento que está sexualizado. De alguna, en la conversación, en la actividad, en la sugerencia, en la sublimación. O sea, todo tiene un tono sexual, todo, absolutamente todo. Y hay una transmutación de animales, personas. Entonces, de repente, una gallina tiene cabeza de perro, así, ¿te das cuenta? Una cabra tiene cabeza de humano, porque todo se trata de cómo pegas partes. O sea, la película es un Frankenstein constante.
Pero hasta la escenografía es así. Ajá. O sea, parecen como postales. Entonces, todas las escenografías se ven como medio pintadas. Entonces hay colores muy vibrantes, es muy hasta bonito.
El vestuario está como pegado, como que son mangas grandes, luego medio un short, como con un blusón, una capa y luego unas chanclas. Como que todo parece que está pegado en partes, ¿no? Y te digo, yo siento que tengo que leer el libro porque a mí lo que me interesa es ver por qué se llama Pobres Criaturas. Sí, pobres criaturas, eso es lo que tú sientes durante toda la película, pobre gente. O sea, pobre gente, toda gente. Pobres los nombres que les ponen, pobres, porque el nombre no lo pueden ni llenar. Bella no es un personaje hermoso, en lo más mínimo. O sea, tiene el pelo demasiado largo, es demasiado delgada, es una mujer que se mueve de manera contrariada. Pero de repente para cuando llega a encuerparse, vamos a decirlo así, ¿no? O a llenar su espacio de belleza, es porque viene de un arrabal. O sea, ella es producto de un burdel. Esa es la verdad. Y de una muy corta experiencia de pasear por el mundo, en donde aparentemente entendió la miseria humana, y la miseria humana es porque en algún lugar algún cabrón que era novio de una anciana le enseñó que había niños que se morían de hambre o de abandono. Y entonces eso la marca tanto que decide, en su renovada o recuperada conciencia, quitarle el dinero al ludópata, que tiene un problema con las apuestas, y regalárselo a nadie porque le hacen pendeja a los güeyes a los que les dé el dinero, porque se lo van a robar. No, nunca llegó a los niños. Entonces, pobre gente, o sea, pobres todos. Y creo que si la propuesta es que la película te diga, mira, pobre humanidad y pobres criaturas que la habitan, que se convirtieron en esto, o sea, en una pedacera de pegostes que forman deficientes criaturas humanas, pues entonces funciona, ¿no? Pero si lo vas a ver desde el punto de vista de la liberación femenina, es una catástrofe porque no lo logra. Y si... Fíjate que estoy pensando ahorita que me estoy diciendo esto. Yo creo que la intención del autor del libro debe haber sido dibujar miseria. O sea, cómo se ve la propuesta para que tú la sientas así. O sea, vamos a liberar a una mujer, ¿no? Hasta de su cerebro, le ponen uno nuevo. De sus pensamientos, la vamos a liberar de su condicionamiento, de su pasado. La vamos a liberarla. Y te dice, hey, pero aguas, porque es que liberarla implica un montón de cosas, ¿no? Porque no hay contexto. O sea, un cerebro nuevo de un bebé puesto en el cuerpo de su madre, porque esa es la propuesta inicial, donde tiene que madurar a pasos forzados en un cuerpo maduro. Es un cuerpo ya maduro y un cerebro de un bebé. Y como que esa propuesta ya de por sí es una cagada, ¿no? O sea, como que piensas, ¿cómo le va a hacer? Porque el cuerpo no se manda solo. O sea, el cuerpo no... Un cuerpo sin cerebro tiene muerte física. O sea, está tirado en una cama postrado y no se puede mover. Pero esta tiene conectado un cerebro de un bebé. Entonces, como que actúa como bebé la primera parte de la película. Luego, la segunda parte es un adolescente. Y luego, de repente, es un adulto rebelde que cree que va a encontrar su camino, pero va tarde. Siempre va tarde a su cuerpo. Le llega tarde al cuerpo todo, ¿no? Entonces, siento que... hay mucho de eso en los seres humanos hoy, fuera de la película ya. Porque cada una de las circunstancias a las que nos enfrentamos es un dibujo de la película. Fíjate cómo hoy está hipersexualizado todo. O sea, todo tiene que ver con alguna liberación sexual o algún empoderamiento físico a través de escoger a las parejas sexuales y que valga madre qué y cómo y quién, cuánto y con quién y no importa. Porque esta idea de que tú eres dueña de tu cuerpo ya salió de contexto. O sea, está fuera de control. Y luego, por otro lado, tienes a esta como sensibilería chafa de lo que el amor es y representa. Y luego tienes a una bola de gente en pedazos tratando de ser adultos y educar, pues no sé si pseudo infantes, que aparentemente en la película son más maduros los niños que los adultos. Entonces... todo es una cosa muy colorida. O sea, eso sí, entre grandes escenografías y hermosos colores y grandes vestuarios y como unos atardeceres que en tu vida has visto más que en la película y cosas así que se ven sorprendentes, fuera de la escenografía, porque yo siento que la naturaleza es incuestionablemente bella. O sea, eso no lo pudieron mover. En la película no puedes cuestionar la naturaleza. Siempre es hermosa, ¿no? Y lo que pongas en ella... La naturaleza lo supera. Pero el problema es que nadie considera que un ser humano también es parte de la naturaleza y que en esto del libre albedrío y del desmadre que organizaron, cuando lo reinsertan a la naturaleza, lo más feo del paraje natural son los humanos en la película. Esa es la verdad.
Pero a ver, ahorita que te oí hablar y decía, bueno, ¿por qué me cayó bien el personaje?
Sí.
Y creo que esto es... común para muchas cosas. Algo hacen estos personajes que se muestran como ingenuos al mundo. Uh-huh. Que son endearing. No sé cómo.
Pues es que estás como un bebé, ¿no?
Sí. Y entonces, o sea, no, y no solo es este, ¿eh? O sea, de repente me imaginé a Forrest Gump.
Sí.
Y ese no está sexualizado, pero lo que sí es que le quieres ir. Quieres que le vaya bien porque se presenta como. Como este ser ingenuo ante el mundo.
Sí.
Un mundo, digamos, hostil, malo, que se quiere aprovechar de ellos y demás.
Sí.
Y que de alguna manera estos, tomando su única fuerza, la humildad,
la ingenuidad.
La ingenuidad que tienen, pueden librar todo. Y pues sí entiendo que eso sea muy atractivo para el que ve la película, pero pues creo que ese es lo único que encuentro en común y lo que me hizo pues querer al personaje principal.
Es que yo, fíjate, Forrest Gump es un personaje extraordinario, porque Forrest Gump permanece todo el tiempo en su esencia infantil.
Sí.
O sea, es un güey que nunca se vuelve adulto de hueva. Nunca, en toda la película, es esta cosa maravillosa porque a él lo malo que le pasa lo vuelve bueno, pero lo vuelve bueno porque no tiene, en él no tiene este juicio y esta opinión de que la gente es mala, ¿no?
Uh-huh.
A diferencia del personaje de Bella se va torciendo conforme la película va avanzando. Es como si Forrest Gump de repente se peleara con el Lieutenant Dan y quisiera el dinero del shrimping business. Y que se fuera y en lugar de ayudar a la chava de la que estaba enamorado, le desea mal y le hace un hijo y luego la abandona.
Sí.
Y, o sea, y luego vuelve cabra a quien te gusta, a su mamá, y la pone a pastar en el... O sea, la película de Forrest Gump es preciosa toda entera porque hasta el final llega y tú dices, ¿cómo no vas a querer este güey? O sea, es la persona más buena que puede haber sobre la faz de la Tierra. Es un ser humano puro, o sea, no tiene malicia. Bella es todo lo contrario, o sea, Bella va adquiriendo malicia conforme va avanzando en el camino, al grado de planear volver cabra al exmarido que ella escogió.
Sí.
O sea, ella, por más que tenga el cerebro de la hija, como dices tú, o sea, la que decide volver al papá cabra es la hija. Que no, sí, la pero, nonata. Pero fíjate,
ahí también ella la hacen medio la víctima, ¿no? Porque el güey no la va a dejar ir nunca. Sí. Y entonces ella tiene que planear algo para liberarse de él.
Así es.
Por segunda vez, ¿no? Porque por primera se suicida.
Sí. Y no sé si huyendo de él, porque ella era igual de mala por lo que se ve en la película cuando ya se encuentran, es que eran una pareja del terror. Eran Bonnie y Clyde.
Sí, eran una calamidad.
O sea, no, ella no era buena persona. Entonces, como que... piensas, pues el único golpe de claridad, no sé si me ocurre, se quiere suicidar porque a lo mejor piensa que el hijo que van a tener de ella y del marido iba a ser abominable y entonces había que matarse ella con todo y el producto, pero luego, pues no sé, alguien no sé cómo la encuentra medio viva, bueno, con corriente eléctrica, dicen en la película, y entonces la salvan el cuerpo, se muere el bebé, porque el bebé estaba vivo, entonces le quitan el cerebro al bebé, imagínate la atrocidad, y se lo ponen a ese pinche cuerpo, y entonces ese cuerpo es el que va y hace toda esta locura en la película, y entiendo que es como una especie de Frankenstein combinada con Forrest Gump, pero también medio combinada con Bonnie and Clyde, ¿no? Esta cosa, y no la libra, o sea, no la libra porque el final es demasiado evidente y no pasa nada nuevo, o sea, lo único que sientes es como, o sea, la satisfacción es que ella entonces es la dueña de las voluntades de todos hasta del nuevo marido. O sea, ella manda, ese es el, o sea, la sugerencia es que tú vayas perdiendo tu ingenuidad poco a poco, que pierdas la inocencia y que en la pérdida de la inocencia nunca la recuperes, pero te vuelvas cada vez más hostil y en contra tuya y en contra de los demás, y luego de repente un día tú acabes siendo la versión del güey que te sometió. O sea, tú te convertiste en lo que más odiabas, o cómo, o sea, de que no es. Te digo, yo me cago. O sea, no la volvería a ver, y creo que si la volviera a ver, le encontraría más fallas al sistema de las pobres criaturas esas, porque todas necesitan ir a terapia. Con urgencia o encerrarlas en un psiquiátrico porque no se ve como que vayan a cambiar. Y luego tienes este personaje, que el único personaje que se parece a Forrest Gump es el papá de Bella.
Eso está lo que estaba pensando. Es el único que mantiene su ingenuidad porque sigue protegiendo al papá que lo desfiguró.
Sí. O sea, el único personaje que se ve súper ingenuo e inocente es el Frankenstein de la película, que es este güey que fue el experimento de su papá, no sé si me explico, o sea, al que le hicieron todo tipo de cosas para ver qué pasaba médicamente y si podían salvar al mundo a través de los descubrimientos de este gran doctor. Y sufre el hijo, ¿no? Pero ese güey ni es rencoroso, ni está enojado, ni es infeliz, se muere en paz, es muy feliz, todo el tiempo es feliz, feliz, feliz. Entonces ese más se parece a Forrest Gump. El otro es como el Lieutenant Dan.
Sí.
O sea, no sé, o es como el socio otro del Shrimping Business.
Sí, es este Baba. ¿Cómo se
llama? ¿Baba? Bueno, Bella es como Baba, pero combinada con el Lieutenant Dan. O sea, tiene una especie de furia atravesada. Ahora, ¿qué va a pasar cuando las nuevas generaciones que no vieron Forrest Gump, porque Forrest Gump es una película de nuestra época, y nosotros un poco, bueno, que bueno que si teníamos hijos y eso, pues, los ponemos a ver estas cosas, ¿no? O nosotros mismos, ya se nos olvidó. Pero ¿qué pasa cuando las películas ícono se van a volver estas películas? Uh-huh. O sea, si esto es lo que van a ver y esto es con lo que van a crecer y esto es en lo que van a creer y con esto se van a educar. Como que digo, ¿por qué no estamos haciendo otro tipo de propuestas menos agresivas para tener que ser alguien, ¿no? O sea, para ser alguien tienes que ser Bella. Dios nos libre.
Pero vos crees que... Que esa parte, porque uno elige, ¿no? O sea, como si en nuestra época también estaba Forrest Gump y también habrían películas de estas que...
Sí, bueno, no sé si esto...
Que era, no sé, macabros igual.
Pero estábamos entre Viernes 13 y Halloween.
Sí, Chucky.
Ajá, ese tipo de películas o Forrest Gump y así. O sea, como que teníamos estas dos. Somos hijos del horror, pero del horror este que es medio fantástico, donde hay un güey que mata gente en Viernes 13 o un güey que en tus sueños y la madre, está bien. O íbamos a Forrest Gump o a películas que eran como mucho más... Sentías hasta la fecha, si la viste de niño, no se te olvida. Es una película que te marcó. O es Stand By Me o ese tipo de cosas, ¿no? Ayer vi una película con Santiago que se llama Cry Baby. Es viejísima. Yo nunca la había visto. Y sale Johnny Depp, muy joven. Uh-huh. Y es una película que es una sátira de la película de Poor Things. La verdad es que hay todos esos personajes como raros, como que están... Pero está sobreactuada porque sí. Pues es una sátira y entonces tienen que hacer así tipo de ¡oh, no! Ya sabes, y así cosas de esas. Que se ve súper cagado. Pero está hecha para eso, para que tú digas, pues sí, o sea, es la bufonería de cómo actúan los seres humanos de pronto y esto es una burla, ¿no? Lo que me sorprende de la película de Pobres Criaturas es que no... La gente no entendió que fuera una sátira. No sé si me explico. O sea, nadie dijo, están ridiculizando comportamiento humano. Nadie dijo eso. Eso es lo que pasó en la película. Están ridiculizando el comportamiento humano. Están diciendo, aguas, bufones, con esto. Aguas, porque se pueden convertir en una bola de pobres criaturas. Ajá. Pero como que está hecha para que hay una doble visión. O sea... Que lo entiendas como una sátira y que sea esta bufonería o que sea lo que oigo yo en la mayoría de la gente que diga, wow, no mames, el peliculón. O sea, vamos con el feminismo, arriba las mujeres. ¡Inge su madre! ¿Cómo?
Sí, y todo eso basado en una sátira.
Es una bufonería la película.
Sí, no lo había visto así, pero sí es cierto. O sea, sí es una sátira y en vez de tomarlo como tal... Lo tomas a valor libro, ¿no?
Exacto.
Y entonces, pues, qué miedo.
Pues te estoy diciendo, o sea, y es más, varias de las gentes que toman el taller, que vieron la película y tienen amigas que no toman el taller o amigos que no toman el taller, regresaron preocupadas diciéndome, Vanessa, o sea, me preocupan mis amigas que crean que esto es una propuesta
bueno, pero útil. No debe tener nada de contexto. O sea, cada persona que sale a reclamar o algo, que ve una película de esta y ya es su guía, es sí. Su cuaderno, es su libro para salir a hacer esas cosas que hacen.
O porque quieres acabar como Bella, que es el personaje más desafortunado de toda la película. O sea, Bella es su hija en el cuerpo de su madre. Entonces ya ahí necesita ir a terapia.
Bueno, pero tampoco ven todo lo que se ve alrededor. Nada más el liberarse de tantas ganas de andar cogiendo tienen que...
Sí.
¿Eso piensan que es liberarse nada más?
No, y cuando ves en el burdel, hacen en esta bufonería, ponen a una bola de hombres como que son es la representación de ese tipo de güey, ¿no? O sea, haz cuenta. El güey, el padre, ponen a uno que es un güey que es como muy básico... como obrero que va y luego ponen a un empresario y ponen, o sea, ponen a estos como
ellas se ven,
pues, como no, estereotipos. Los estereotipos de los hombres diferentes y ella es la misma. Y entonces como que no entiendes muy bien qué está pasando. O sea, no entiendes bien por qué a ella le parece buena idea estar viviendo en un burdel. ¿Qué hace en un burdel? O sea, tiene otras posibilidades en el mundo hasta regresar a su casa. Y estudiar medicina y heredar el negocio del papá, y lo que tú quieras, no me vale madre. No tiene que ver con casarse, pero pudo haber tomado otra decisión. Pero la película lo ridiculiza tanto, porque es una bufonería y es una sátira del comportamiento que dice, ve, va a preferir quedarse golfeando en un burdel que regresarse a asumir la responsabilidad que al final acaba asumiendo. O sea, no puede ni evitarlo, ¿no? Termina ahí. Pero termina ahí con un cúmulo de experiencias autodestructivas a tal grado que se le hace buena idea en su locura ya convertir al exmarido en cabra en lugar de más dejarlo en donde estaba. ¿Ya me entiendes? O sea, como que qué pinche pensamiento tan macabro, ¿no? Que tu venganza se manifieste en tus tardes de verano entre tus hijos y un güey ahí que no pueden explicar quién es. Entonces, como que al final del camino, sí nos vamos a tener que revisar. Sí vamos a tener que ir al cine, a la lectura, al teatro, a cualquiera de las bellas artes, a confrontarnos con qué quiso decir. O sea, porque no creo que el autor del libro, porque si esto está basado en un libro y no es un guión original para película, es un libro. El libro tiene un propósito. Y normalmente todo libro que esté escrito y que luego se toma como guión para una película tiene una magnitud y una profundidad específica. O sea, el autor no nada más escribe para entretener. Normalmente los guiones de película que salen de libros son de libros muy intensos o libros muy importantes o libros muy trascendentes o que hayan afectado a un montón de gente cuando lo leyó, ¿no? Y luego pues podemos ir a ver la película, pero el libro debe de tener un componente que de ridiculización de la sociedad, porque pues para eso se hace la novela y el cuento, y es para ponerle el dedo a la llaga y decir, aquí hay un problema, ¿no? No, sino ¿para qué? Para decirle a la gente, sea usted ingenua y actúe como pendeja y haga como que no se entera y como que no se dio cuenta y como que usted ahí anda nada más navegando las aguas del mundo y usted va a acabar, si tiene buenas intenciones y no se lo toma personal, va a acabar en un jardín casada con un güey perfecto con niños y una cabra que te sometió. Digo, ¿quién quiere eso? O sea, sin conciencia, porque el problema es que todos los del jardín tienen cero conciencia. No sé si me explico. Están igual de despedazados que la cabra con cabeza de humano. Uh-huh. Están igual son igual de pegostes de su propia miseria. Y aparte no han logrado ni siquiera ir a hacer trabajo personal como para poder abordar una vida desde un sitio diferente. Se volvió lo mismo. O sea, es la misma vuelta, porque ahora a lo que se dedican en el consultorio nuevo, viejo del doctor, los nuevos, es a ser cabras humanas. O sea, no sé si me explico. O sea, sí, es una ridiculez. Es lo mismo. Le dio la vuelta al círculo y lo cerró. Y nada cambió. Más que ahora la dueña del consultorio es una vieja. También toda despedazada. O sea, ¿no? ¿Qué? Entonces, ¿luego qué? ¿No? Los hijos van a seguir con el proyecto y así se va a quedar. Y también hay otra cosa importante. Bella, cuando más atractiva es en la película, es cuando es niña. Y por eso insisto que esto es una sátira, es una bufonería magna. Todos los hombres atraídos por Bella es porque es niña. ¿Sí entiendes que entonces establecen una sugerencia en la película que dice, entre más usted ingenua sea y más niña parezca, más hombres pervertidos va a tener usted a su disposición, porque todos estos hombres se sienten atraídos por usted? Y digo, ¿qué es esto? O sea, ¿en qué momento se nos ocurrió que esto es buena idea? Entonces, creo que lo que pasa es que es una pinche burla social la película. O sea, se están burlando de todo mundo, ya sabes. Y la gente se la tomó en serio. No puede ser. No es seria. Es un crybaby. Uh-huh. ¿Ya me entiendes?
Sí.
O sea, hay una que se llama Cara de Hacha en Crybaby. Uh-huh. Y tiene cara de hacha. O sea, es el personaje más mal maquillado y más dientes horrorosos, dime, que tú puedas encontrar. Y todo el mundo hace burla de que tiene cara de hacha y a ella parece que le debería de no importar. Y entonces hace como que no le importa, pero entonces no le sale. Y entonces la película, bueno, la acabas de ver y dices, sí, o sea, tienen toda la razón, ¿no? Está hasta coreografiada, las escenas de sexo están coreografiadas en la película, ¿no? Como para reírse de ellas. En la película de Pobres Criaturas, no. Se vuelve algo como inquietante por eso, ¿no? Porque no sabes si es que alguien se dio cuenta que eso no era serio, que era una broma. Y creo que mucha gente no piensa que es una broma. Pues cuando se sube a dar las gracias, dice, gracias por haberme dado al personaje de Bella. ¿Cómo? O sea, ni la actriz se dio cuenta que todo es broma, que el libro seguramente no. No, pues no, aparentemente no. ¿Ya te fijaste?
Sí.
Entonces, ¿cuánto de eso tenemos hoy a nuestra disposición sin cuestionar? Porque pues deberíamos de voltear a ver las cosas para confrontarnos nosotros en ellas, para para poder hacer alguna tarea ahí, ¿no? O no quedarnos conformes con la primera lectura. Porque siempre hay algo que te avisa a ti. Si la película te incomoda, algo se te mueve, no estás a gusto, sientes como que, ay, ya, que avance, esta escena es como muy repetitiva. Hay algo en la película que tienes que ir a averiguar qué es en ti, ¿no? O sea, ¿cómo eso? ¿O qué hay ahí que tú quisieras arreglar? ¿O qué no has logrado ponerte a definir? Entonces, sí, siento que cada vez estamos más confundidos en qué producimos, ¿no? Uh-huh. Y no sé si al autor del libro le habrán preguntado para qué escribió el libro. A lo mejor ni está vivo. A lo mejor ya se murió el pobre hombre y no sabemos, ¿no? Voy a averiguar. Y les voy a tener la respuesta para la semana que entra. ¿Quieren agregar algo más? Pobres criaturas.
Pobres criaturas.
Creo que nos podemos llevar de tarea. Quien no haya visto la película, véala. Quien ya la vio, véala con otro filtro. Y no, eso no quiere decir que esté mala, ¿no? O que no sea espectacularmente bella la película. Les digo, la escenografía, el vestuario, los colores, los atardeceres, el setting, el mundo, la naturaleza, pues pensémoslo así, ¿no? Pero eso no quiere decir que los personajes que pusieron allá adentro no son horribles. Horribles. Y se ven más feos porque es tan bonita la película. Esa es la verdad. Entonces, pues nos vemos la semana que entra. Si veo otra película ya no se las voy a arruinar. No, pero sí, creo que esta sí me tenía inquieta porque como que mis hijos me decían, mamá, pero dicen que está muy buena. Y yo, no, pero ¿para qué van a ver eso? A menos de que lo vean desde la explicación, ¿no? Para que puedan ellos no creer que eso es algo aspiracional. O sea, ¿por qué aspirarías a eso? ¿No? Hasta la venganza ahí ni siquiera es dulce. Es como agria la venganza, ¿no? La cabra se come todas las flores y ella tiene un jardín lleno de flores. Las cabras se los comen todas. Entonces le va a arruinar el jardín la pinche cabra en menos de lo que cree. Entonces acabó poniendo a un elemento no apto en el jardín. No es como poner un conejo, es lo mismo. O sea, te va a arruinar todo el pinche jardín. Pero pues no, ¿ves? Ahí está una cabra y nadie quiere saber por qué es cabra.
No.
Hasta eso tiene un propósito ahí. Entonces, bueno, les mando besos. Y nos vemos la semana otra. Otra. Bueno, no. Bueno, sí. A ver, voy a averiguar si lo pongo en viernes o lunes. Entonces, no les digo nada de cuándo, pero chao. Bueno.